Bueno, pues el Real Madrid, ahí está. 11 veces campeón de la Copa de Europa. Y además en esta ocasión, con la emoción que de verdad el baloncesto lleva a sus seguidores a creer que es un deporte literalmente único, singular. Anoche, de una manera difícilmente explicable, ganó el Real Madrid. A base de coraje, una dosis de suerte, pero fundamentalmente gracias al talento de toda su plantilla. A falta de 2 minutos, perdían por 6 puntos. Pero es que 2 minutos en el básquet es una eternidad. Quedan 2 minutos. Usted puede irse a la cocina, hacer la cena tranquilamente, tomarse incluso el primero, un aperitivo, volver y queda 1 minuto y medio. Porque los parones, y más cuando un partido de esa exigencia a esa altura se controla tanto, bueno, ¿qué le voy a contar? Bueno, perdían de 6 puntos. Parecía que el Olympiacos iba a manejar con más calma ese tiempo. De hecho, a menos de 50 segundos, el Real Madrid perdía de 4 puntos. O sea, 50 segundos para el que lleva 2 posesiones de ventaja son un tesoro porque, en fin, agotas el tiempo en tus ataques y prácticamente no dejas margen al rival para recuperar la desventaja o te hacen faltas personales, tienes la opción de castigarles o ampliando incluso, ¿verdad?, la ventaja que lleves. Pero he aquí que el equipo que impulsó aquel gran sefardí legendario llamando Raimundo Saporta lo volvió a hacer. Faltan 46 segundos. El Chacho Rodríguez mete un triple que de haberlo fallado hubiera sido la puntilla. Los griegos fallaron el siguiente tiro, que de haberlo metido hubiera sido la puntilla. Y quedaban 10 segundos. 10 segundos parece poco, pero en baloncesto, bien gestionado, da para muchas cosas. El Madrid se la jugó al todo o nada. Y ahí es donde el que se la jugó fue Sergio Llull. Este es un veterano de Vietnam. Llull. Que de haber fallado, pues imagínate. Es como aquella canasta de Filbá, quien falló con el Juventud de Badalona contra el Madrid en un final de... Bueno, bien. Pues qué pena, que hay que ver, claro, está mayor, ya esto no... Pues tomó la responsabilidad. Y la historia acabó como la de Michael Jordan el día que ganó el 6º anillo de la NBA contra los Utah Jazz en el último tiro del partido.
El pívot y Gesonja, colocados en la parte superior de la zona, y el balón lo va a sacar ya. Coser para Yul, ahí está jugando Yul, 9 segundos, sigue Yul, sigue Yul, sigue Yul, 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 se levanta Yul, ¡dentro! ¡Canasta de Yul!
Bueno, faltaban 3 segundos, pero los griegos no fueron capaces de encestar en ese tiempo, quedaron con la cara, que se le queda uno. Cuando ha sido ganador de la fase regular, llega como favorito a la final, va por delante casi toda la final. Y a falta de 3 segundos, viene el Madrid y se te pone por delante. Pues ese es el básquet, que hasta los 3 últimos segundos se puede dar la vuelta a una tortilla. Pero hay que ser uno de los equipos más grandes de la historia, o el más grande, el Real Madrid. Y luego, yo les decía, a las 6 de la mañana, habrá que hablar en algún momento con mucha seriedad de lo que está pasando el fútbol español y de lo que tiene el fútbol español con el racismo. Lo vivido ayer en Mestalla, que es un punto de inflexión que no va a permitir seguir mirando para otra parte. O sea, no porque en Mestalla se digan más barbaridades o tengan más animales que en otro sitio, tienen más o menos lo mismo. El problema es que ahí fuera... ya han dicho basta. La imagen no ya del fútbol español, sino de España como país, está viniendo a ser bastante comprometida. Esta madrugada ha tomado cartas en el asunto el mismísimo presidente de Brasil, Lula da Silva, en el G7, para denunciar lo que considera reiteradas agresiones racistas que tendrían que hacer que la FIFA tomase cartas en el asunto. Lula da Silva no es ningún periodista deportivo de alguna red social, no, no, no. es el presidente de la potencia más importante de Sudamérica. Con un país con gran ascendencia sobre el fútbol, por eso va a tener repercusión esto que ha dicho.
Yo pienso que es importante que la FIFA, que la Liga Española, que la Liga de otros países tome serias providencias, porque nós não podemos permitir que o fascismo tome conta y o racismo dentro do estádio de futebol.
El último episodio ha sido en Mestalla. No es culpa solo del Valencia o de su afición, que en su mayoría sabe comportarse. Estalla porque viene de lejos y no somos capaces de atajarlo. Problema que está corriendo como la pólvora un logotipo de la Liga Profesional de Fútbol con un capuchón del Ku Klux Klan. Vinicius, que es un extraordinario jugador, seguramente estará desquiciado. Se desquició hace tiempo. Está pasadísimo de vueltas. Y hace cosas y tiene gestos que debería ahorrarse. Pero esto está desquiciado desde que en el cuarto, quinto, décimo campo de fútbol que le llamaron mono, nadie hizo nada. Con la suficiente contundencia. Y ya no se puede consentir. Es que no son los años 80 o 90. No se le puede decir aguanta que te llamen negro o mono porque te van el sueldo. Es que eso ya no se tolera. Eso ya es no comprable. Claro, pues es insufrible tener que ver cómo 20, 100, 5.000 tíos llaman negro o mono o hacen el ruido de los simios a una persona por su color de piel. Dice alguno, no, le llamaban tonto. No, y mono también. Y ojo con eso de soltar la especie de que el problema lo provoca el negro porque el negro no sabe comportarse. Como el negro saca un poco los pies del tiesto, yo ya estoy legitimado para llamarle mono. Primer error. Por esa regla de tres, el problema ayer no lo inició Vinicius. A la llegada de Vinicius al estadio, que todavía no había abierto la boca, hay vídeos que demuestran centenares de aficionados, niñatos en su mayoría, que gritaban, Vinicius, eres un mono, Vinicius, eres un mono. Esto, lo mires por donde lo mires, perdón, hay que atajarlo, porque esto destroza la imagen, además, del fútbol del país. Y ya no te digo cómo queda la liga, una liga con escándalos como el de Negreira. Y que el árbitro Burgos Bengoechea no anotase nada en el acta sobre los gritos racistas. Luego dijo que había tenido problemas informáticos y lo arregló, pero bueno. Mire, Vinicius te puede caer mejor o peor. Y puede estar más o menos desquiciado. Pero no se le puede decir que el problema es suyo y que él lo provoca al encararse con una parte del público. Porque eso no se lo decimos a las mujeres agredidas.